Veníamos hablando recién y seguimos hablando como todos los días de las distintas cifras de COVID y el impacto que tiene la pandemia en la ciudad. Hoy seguramente llegaremos a los 5.000 contagiados de COVID, con 2.200 de ellos activos, 128 personas fallecidas en la ciudad y esta famosa curva que no ve una estabilidad en el futuro inmediato. Una voz autorizada para hablar de datos y de números en cuanto al coronavirus en la ciudad es Valentina Biego, docente de la UNS e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur del CONICET. Valentina, buen día. Tomás y Gretel te saludan.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Buen día.
Buen día, Valentina. Bueno, queríamos arrancar hablando, y porque recién lo escuchábamos como disparadora a Ezequiel Yular hablando de la situación epidemiológica de Bahía Blanca, hablando de que este es el pico y que posiblemente en dos semanas empiecen a bajar los datos de personas contagiadas. ¿Esto se puede contrastar con la realidad? Digo, ¿se puede hablar de un pico y de que vayan a bajar los casos? ¿Vemos esto en las distintas proyecciones que se ven en la ciudad?
Uh-huh. Mirá, es difícil poder hacer un pronóstico así porque, digamos, no conocés, digamos, los parámetros y la dinámica del virus. Depende mucho del comportamiento de la población, ¿no? Uh-huh. Y como es tan dependiente de eso, es muy difícil pronosticar si este es un pico, si en dos semanas va a bajar. Realmente me parece muy prematuro poder afirmar eso. Es crear una expectativa que quizá después no se pueda cumplir o digamos, no hay garantía de que se vaya a dar así. Principalmente porque Bahía Blanca está teniendo, digamos, un aumento de casos acompañado de que los testeos tampoco han aumentado. O sea, no se está aumentando la cantidad de personas que son testeadas a diario. Entonces, el hecho de que estemos hace ya 3-4 semanas que estamos en el orden de los 100 y pico de casos por día, y eso uno diría, bueno, no han aumentado, es cierto, pero tampoco han aumentado los test. O sea, estamos en un nivel de positividad y de cantidad de test muy pequeño en relación a la población y en relación a la circulación del virus. Entonces, para poder decir si estamos en un pico o no, o si en dos semanas esto va a disminuir o no, tendríamos que tener un porcentaje de la población contagiado mucho más alto y una cantidad de test mucho mayor, que no es lo, digamos, no son las cifras que estamos teniendo. O sea que yo no puedo garantizar de que eso vaya a ser así.
En cuanto a los test, el intendente había dicho hace unas semanas que se procesan unos 400 más o menos diagnósticos por día de COVID. Está en 105 el promedio de casos por día de las últimas dos semanas. La positividad sería entonces de un 25%. Está bien sacada la cifra. Digo, ¿cómo impacta esto?
¿Qué tiene que... lo que surge a partir de los reportes de la Secretaría de Salud no son 400 determinaciones por día, sino que andan en el orden de los 100 y pico. Ajá. O sea, en algunos días, con mucha suerte, han sido 200, pero nunca se llegó a ese máximo. O sea, ni siquiera se llegó a testear a 200 personas por día, por lo menos lo que surge de los reportes. O sea, si se están testeando más, tal vez, pero no se cargan en el sistema. En el sistema lo que está cargado es, como mucho y con mucha suerte, 190, 180 determinaciones. En los últimos días ni siquiera se alcanzó eso.
Claro, entonces la positividad es muchísimo más alta.
Exacto, sí, la positividad hoy está en el orden del 60%. Puede haber algunos días del 80, hubo un día del 90, otros días de 20 y pico, pero estamos en una media de positividad del 60%. Eso indica que, bueno, todavía se están haciendo pocos test. O sea, la positividad te está marcando si uno está testeando bastante o no. Y con esos niveles de positividad y además con la cantidad, por lo menos la cantidad informada en el sistema, ¿no? Lo que después puedan decirse de la cantidad de hisopado, a lo mejor se pueden estar hisopando 400 personas por día, pero muy distinto es que eso se llegue a procesar.
Valentina, digo, sí. qué interesante este dato que das, teniendo en cuenta que en esta semana se dio la discusión, y particularmente desde el municipio, de el retraso en la carga de datos del sistema de salud, catalogado como un sistema con muchas falencias y burocrático, digo, teniendo en cuenta estos 30 fallecimientos nuevos que se agregaron. Ahora, me parece interesante esto que vos remarcabas, que si bien desde el municipio dicen que hay 400 testeos, hoy en realidad se están cargando menos de 200. Digo, sí. Esto tiene que ver con que verdaderamente se están haciendo los 200, menos de 200 testeos por día, o que el municipio no llega con la carga de datos.
La verdad es que no puedo, que pueden ser las dos cosas. Ojo, el municipio no es el encargado de la carga de datos, ¿eh? Los encargados son los efectores, que pueden ser los laboratorios que hacen el test, y después la actualización de eso depende de los hospitales y depende, de las personas que están a cargo del seguimiento de cada paciente. O sea, no depende en forma directa del municipio. Ha ocurrido, por ejemplo, que si el efector se demoró, el laboratorio o el hospital se demoró, por ejemplo, en cargar la situación de salud o el cambio de estado, por ejemplo, pasar de estar activo a recuperado o de activo a fallecido, sí. Eso naturalmente va a impactar en la carga del sistema. Pero ese puede ser un elemento. El otro elemento que se estuvo discutiendo estos días es que no se cargan todos los negativos. O sea, las personas que fueron testeadas y que después resultan negativas, en muchos lugares no se están cargando porque, bueno, como están tan saturados de trabajo, privilegian cargar el que es positivo y no tanto el que es negativo. Lo que pasa que me parece que eso podría ocurrir. No sé hasta qué punto está incidiendo en las cifras, pero si es así estamos en un problema, porque entonces las cifras de positividad que tenemos son engañosas. O sea, claro. Estamos, sin saber y sin tener un panorama muy concreto de cuál es la situación actual. Por eso es que hay que hacer un esfuerzo en, la situación de atención y asistencial de los hospitales, pero también en la situación de diagnóstico y en la carga de los indicadores, porque si no, no tenemos idea de dónde estamos. Ese es un problema, no tenemos idea de dónde estamos.
Sobre esto quería hacer hincapié, porque entonces, pensando en esto de el retraso de la carga de positivos, llevamos a estar por lo menos conociendo una situación sanitaria o epidemiológica de la ciudad atrasada, o sea que los números que nosotros tenemos hoy no corresponden a por lo menos el día que estamos transitando, más allá de que ya es conocido que los datos que se conocen cada día corresponden a 24 horas anteriores, sino hay que sumarle quizás 2 o 3 días atrás, que son cuando se van realizando estos diagnósticos. Y por el otro lado, cuando hablamos, quizá cuando pasamos los números a estadísticas o valores porcentuales, tampoco son muy cercanos a la realidad, teniendo en cuenta este dato que vos dabas recién, que los negativos no están siendo cargados.
Sí, ojo, no te lo estoy confirmando. Era una hipótesis que circuló estos días, no solamente de Bahía Blanca, sino a nivel país, como que no se estaba privilegiando la carga de negativos. Pero bueno, son todos problemas, agujeros por todos lados, que hacen que uno no tenga mucha certidumbre de dónde estamos. Por eso digo que hablar de un pico y hablar de que en 2 semanas quizá puedan bajar me parece muy prematuro, porque todo el sistema de información es muy endeble. No hay elementos que permitan, saber qué es lo que va a ocurrir.
Quería preguntarte por algo que mencionaba el secretario de Salud, Pablo Crogliano, acerca de la letalidad en Bahía Blanca y lo que cambió o no con estos 30 casos de personas fallecidas subregistradas. Pablo había mencionado a Crogliano que no era tan importante, que no era tan relevante el cambio con estos datos nuevos, y sacando la cuenta vimos que el lunes, sin esos datos, la letalidad era del 1,9. El martes ya era de 2,5, luego hubo 7 personas fallecidas más el día miércoles y subió a 2,6. ¿En tan poco tiempo eso no representa un dato relevante?
Sí, porque bueno, es el 30%, ¿no? Los 30 fallecidos que no estaban contados son el 30% del stock de fallecidos que había hasta el momento, o sea que eso impacta en la tasa de letalidad, por eso pasó de 1,9 a 2,5, 2,6, o sea, aumentó automáticamente un 30%. Claro. Naturalmente que impacta, y también impacta a partir de la cantidad de fallecidos uno puede estimar la cantidad de población total que haya sido testeada o no, que está, digamos, infectada, eso se llama incidencia, y se calcula a partir de las tasas de letalidad que surgen de estudios serológicos. Por ejemplo, España tiene uno de los estudios serológicos más completos, que es, digamos, básicamente testear anticuerpos, ¿no? ¿Cuánta población se contagió en base a hacer testeos de anticuerpos? Entonces, con esas tasas de fatalidad recalculadas en base a cantidad de gente que se contagió efectivamente, uno puede estimar cuánta gente está hoy contagiada en Bahía Blanca. Y naturalmente, al haber aumentado el 30% la cantidad de fallecidos, naturalmente que eso también eleva la incidencia. Tiene un punto favorable y tiene un punto desfavorable. Por un lado estamos diciendo, bueno, estamos con todavía más gente contagiada, y el punto favorable que tiene es que, bueno, que a medida que más gente se contagia, más rápido se llega a la inmunidad, ¿no? A la inmunidad de rebaño. O sea que tiene una cosa a favor y una cosa en contra, pero la letalidad es muy importante, es importante conocer los fallecimientos, bueno, porque permiten ver si estamos con una letalidad más baja que la nacional, más alta que la nacional, comparado con otras regiones, podemos estimar la cantidad de gente que está contagiada, o sea, es con ese indicador se pueden hacer varios otros y tiene impacto sobre varios otros.
Y con esto, sobre esto que mencionás, ¿cuál es la proyección teniendo en cuenta la incidencia con estos datos nuevos de estas 30 personas subregistradas?
Mira, la proyección es que estamos en el orden de el doble barra el doble como mínimo, o sea, con seguridad, y el doble de personas contagiadas, sí, con seguridad, y lo más probable es que sea el triple o entre 3 y 4 veces más. Esa es la proyección, o sea, como mínimo 10.000, 11.000 personas, y como probable, digamos, estamos en el orden de 20,000+.
Claro.
Es mucho, naturalmente es mucho la cantidad de población contagiada, pero todavía estamos muy lejos del 60% que se necesita para que la curva empiece a descender.
También, sí.
O sea que, aun cuando la curva, digamos, los casos empezaran a bajar, ponele, vamos a ser optimistas, en 2 semanas que empiecen a bajar, podría haber un rebrote posterior, como ocurrió en, claro, Europa. En Europa bajó la curva y después hubo una segunda ola, ahora están atravesando una segunda ola. ¿Y eso es por qué? Porque no se había contagiado un porcentaje de la población tan alto como para alcanzar la inmunidad de rebaño.
Y sobre estas proyecciones, justamente, sabemos que trabajás con este tipo de datos, y eso te llevó a informar, digamos, con anterioridad las fechas donde se llegaron a las 10 muertes semanales, después a las 20 muertes semanales, porque mencionabas que la letalidad en el COVID es estable. ¿Cómo funciona eso?
Sí, en general estaban en el orden de estas tasas que decíamos antes, 2,5%, 3%, es mayor cuanto más estresado esté el sistema de salud. O sea, cuando el sistema de salud está muy saturado, la letalidad aumenta porque, bueno, hay personas que mueren por no tener asistencia, ¿no? Entonces, si uno, y eso es bastante estable, está en el orden del 2,5%/3%. Si hoy entonces uno tiene 120 casos por día y a la semana va a tener casi 800 casos por día, si uno calcula el 2,5-3% de eso, estamos en el orden de los 20,000+, que era lo que estamos viviendo ahora. Naturalmente, cuando eso varía, va variando las proyecciones, o sea, la cantidad de fallecidos ocurre a las 3 semanas, en promedio a las 3 semanas de ocurrencia de los casos. Por eso uno puede, en ese caso sí uno puede pronosticar los fallecidos, que es lo único que más o menos se cumple, ¿no? Lamentablemente es lo único que se cumple, pero a partir de los casos diarios uno puede proyectar a 3 semanas cuántos fallecimientos va a haber. El aumento que hubo durante septiembre, que pasamos de pisos de 30 después a 60 y de 60 pasamos a 100,000+, que es el nivel que estamos ahora, es lo que nos permitió proyectar en torno a 20, 21 fallecimientos semanales de COVID en Bahía Blanca. Como eso después se estabilizó y los casos no siguieron aumentando, pero como dije antes, no siguieron aumentando no necesariamente porque la circulación esté frenada, sino porque la cantidad de test está frenada, o sea, no se está testeando más, y entonces yo no sé si no está aumentando. Una forma de ver eso es, bueno, si los si los fallecimientos siguen aumentando de acá en el tiempo, es que evidentemente se está testeando menos de lo que se debería.
Y ya para ir cerrando y pensando en estas proyecciones, digamos que no sé si se termina de ver un horizonte optimista, por lo menos en el futuro inmediato, ¿se puede tomar alguna decisión política? ¿Se puede hacer algo en cuanto a la gestión activa de la pandemia para evitar que se terminen cumpliendo estas proyecciones?
Mira, con el nivel de contagios que hay en este momento en Bahía Blanca, realmente mucho más que restringir la circulación no se puede hacer. Si estuviéramos en un nivel de contagios más bajo, por ejemplo, cuando estábamos en el orden de los 30 casos diarios, se debería haber intensificado mucho más el rastreo, el testeo, digamos, mejorar el aislamiento, porque evidentemente el aislamiento de las personas no está siendo adecuado, o sea, las personas cuando son declaradas positivas no están teniendo el aislamiento temprano que deberían tener. Cuando los casos son bajos se puede implementar ese tipo de estrategia. Ahora, cuando aumentan demasiado, pues eso requiere mucho personal, ¿no? Mucho personal, claro. No solamente en hospitales, sino mucho personal que está en la etapa previa, que es el diagnóstico. Cuando estamos teniendo este nivel de circulación de casos, lamentablemente las medidas que hay que implementar son de restricción al movimiento, ¿no? Ese tipo de medidas es antipático. Yo sé que a muchos sectores no les cae bien que uno diga esto, pero es lo que se ha verificado a nivel mundial. A nivel mundial lo que ha cortado la circulación y los contagios es las restricciones al movimiento de la población.
Valentina, te agradecemos por tu tiempo, fuiste muy clara.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, que tengas un buen día.
Igualmente.
Hablábamos con Valentina Viego, docente de la UNS, también parte del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur del CONICET, hablando un poco sobre datos, estadísticas, cómo impacta la pandemia y cómo eso se manifiesta en números en la ciudad de Bahía Blanca. Me parece una entrevista que ha sido muy, muy interesante a la hora de pensar en estas proyecciones, pensar en la incidencia de casos positivos, la proyección de casos positivos probables y la tasa de letalidad. Me parecen números que han sido muy, muy gráficos y muy interesantes a la hora de analizar el impacto de la pandemia.
Ahí vamos, por Urbana.